En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Un grito que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente. Hoy noto que piso más fuerte que ayer, ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio, pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón, de estar en silencio, pasar a la acción. Donde había silencio ahora escucho una voz. Y no existe camino.
Mañana en el Mundial Femenino de Fútbol, España juega el segundo partido, 9:30 de la mañana a la española contra Zambia. Lo vamos a contar en tiempo de juego en cope.es. Ahí va a estar Ángel García, por ejemplo. Hola de nuevo, Ángel.
Hola de nuevo, Monía, que sigo.
No te voy a decir si estás optimista, porque si no estamos optimistas con Zambia,
hombre,
estamos apañados.
O sea, al final va a ser un partido más de probar lo que nosotros queremos hacer en el resto de torneo que de ganar a las zambianas. Es verdad que su fuerte probablemente sea el contraataque y el buscar la espalda, es decir, algo parecido a lo que intentó Costa Rica en el primer partido, y ahí tenemos que testarnos también en correr hacia atrás, a ver si se nos da un poquito mejor que nos pillaron un par de veces las costarricenses.
En Oakland, que es donde se juega, eso de costarricenses es complicado, te has metido ahí, haber dicho Costa Rica era más fácil. En Oakland está Andrea Peláez. Hola, Andrea.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches para vosotros, días para nosotras.
Sí, señor, sí, señor. Son 10 horas más, recordemos, allí en Nueva Zelanda. Bueno, los apuntes de cómo está el equipo de Jorge Vilda, porque 11 de momento no hay, ni siquiera se sabe si va a jugar o no Alexia Putellas.
Exacto, nada, secretismo máximo. Ayer incidimos un poquito en ese aspecto en la rueda de prensa de Jorge Vilda y nos dijo una y otra vez que el 11 no nos lo va a dar, que no nos va a dar ninguna pista, porque eso significa también darle pistas a los rivales. El equipo está muy bien, el equipo está muy optimista, están todas, por supuesto, en lo deportivo disponibles, incluida Alexia Putellas, que ya entrena con absoluta normalidad con sus compañeras, pero que sigue haciendo un poco ese trabajo de vuelta después de la lesión, después de esas molestias que sufrió al llegar a Nueva Zelanda. Y la expedición ya ha desayunado y ahora van a salir a hacer un paseo de activación, pero es que, Muni, miro por la ventana y de verdad que temo por ellas, porque no sabes el día que hace en Oakland. O sea, cielo absolutamente nublado, viento, lluvia, frío. O sea, no sé si están haciendo un paseo de activación o se han quedado un poco a moverse en el hotel, porque hace un día realmente malo.
A mí me van a llamar masoca, pero vamos, yo no me importaría uno de esos por aquí, ¿eh?
Ya lo sé.
Te lo digo.
Bueno. Ya lo sabemos. Nosotros siempre que le decimos a alguien, Maika, Sandra o yo, tal, allí en España, madre mía, qué frío hace, siempre hay alguien que nos contesta, por vosotras me cambiaba yo, tal, y yo ya sí, pero bueno, nosotras ahora mismo no nos gusta.
Está a tu lado Maika Jiménez, nuestra compañera de relevo. Hola, Maika, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Ahora bien, os pregunto a todos por el asunto de Zambia y la polémica del seleccionador, pero, Maika, ¿habrá que enjugar también un poquito esa renta de los 5 goles, ¿no? O por lo menos igualar los 5 goles que le metió Japón a Zambia por aquello del golaveraje a última hora, por si acaso, ¿no?
Sí, sí, claro. Y yo creo que lo decíais antes, que al final si tenemos que tenerle miedo a Zambia, tenemos un problema, porque a nivel técnico, a nivel físico, sí que... O sea, a nivel físico sí que es verdad que destacan mucho, pero a nivel técnico sí que se le ven las costuras. O sea, al final, en los últimos metros, la portería es un drama, así hablando mal, pero es un drama porque la portera el otro día nos dejó salidas que bueno, que era un poco kamikaze en sus salidas y el nivel atrás se ve que es muy, muy bajo. O sea, que yo creo que para esos 5 goles no deberíamos de tener problemas.
A ver, mi duda.
Incluso la portera que jugó el otro día fue expulsada y va a jugar contra nosotras la segunda de la convocatoria, pero en realidad es la tercera, porque la primera portera fue, no vamos a decir expulsada, pero bueno, salió de la convocatoria por una supuesta lesión que ella misma reconoció que cree que no tenía, incluso va a ser operada aquí en Oakland. En definitiva, es la tercera, pero la segunda de esta convocatoria.
A mí mi duda, Muni, en torneos cortos yo siempre pienso si el seleccionador tiene un equipo fijo o hay 2-3 posiciones que va a ir rotando. Y en España es evidente que hay 7-8 intocables, pero yo quiero ver si Abelleira sigue siendo su medio centro, quiero ver si las extremos siguen siendo Salma y Atenea y no entra por ahí Mariona, que es, digamos, la gran vaca sagrada, por supuesto Alexia aparte, en el banquillo. Y en caso de que entre Alexia, ¿a quién se carga? Si a la 9 a Esther o entra por adelanta Jenny Hermoso y juega Alexia ahí. Entonces, bueno, yo quiero ver si Vilda tiene su once claro y con ese va a ir todo el Mundial, que hay seleccionadores que hacen eso, o va a haber dos, tres retoques dependiendo del rival, y Costa Rica te exigía una cosa y Zambia te exige otra.
Las costarricenses, ¿no?
Las costarricenses. las zambianas.
Maika, Andrea, ¿qué pensáis de lo que ha dicho Ángel?
Pues yo creo que es que al final la fase de grupos, que es una fase de grupos bastante asequible, invita también a probar diferentes esquemas, diferentes fórmulas, y yo creo que hoy vamos a ver varios cambios. Por ejemplo, decías Tera Velleira, yo creo que es una de las que puede salir por Irene Guerrero. Tengo sospechas también de que sea Alexia titular. Evidentemente va a jugar porque está entrenando con normalidad y seguramente no, con 100% que va a tener minutos en este partido. Pero si tiene que quitar a alguien, yo creo que quitaría a Esther. Y ahí iría un poco los cambios. Y también tengo dudas de Mariona. Yo creo que va a mantener a Salma y a Atenea porque el otro día lo hicieron bien. Y yo creo que va a dejar a Mariona en el banquillo.
Sí, yo voy un poco por ahí también. Mi duda incluso es si en algún momento de esta fase de grupos le va a dar también minutos a Alba Redondo. Alba Redondo, jugadora del Levante, pichichi de la Liga. No sé si en algún momento por Esther, que es verdad que Esther también es una killer, pero el otro día también la vimos fallar mucho de cara a portería y quizá no sé si eso va a ser positivo para Alba Redondo para afinar su puntería que nos la ha demostrado en la Liga. Yo creo también que evidentemente Alexia va a tener minutos. El otro día, Muni, antes de Costa Rica, Sandra y yo te dijimos que iba a ser titular. No, sí. Lo fue. Entonces, no me voy a mojar porque si no al final quedo en ridículo. Pero sí, yo creo que la sacrificada, si va a ser alguien en el centro del campo, va a ser Tera Velleira. Evidentemente Aitana es una fija. Tera Velleira, yo creo la pedrada de Angelito, yo creo que sí, que si alguna va a ser la sacrificada en el centro del campo va a ser Tera Velleira, pero yo creo que no. Respondiendo a la pregunta de Angelito, Vilda no tiene un once inamovible. Yo creo que va a tocar en todos los partidos dos o tres piezas.
Andrea, y luego la polémica, de la manera más concisa que se te ocurra, da pie tú, da paso al sonido para explicar lo que ha ocurrido en la rueda de prensa del seleccionador de Zambia.
Recuerdo para quien no lo sepa que Zambia está envuelta en una polémica extradeportiva bastante gorda y bastante grave. El seleccionador está investigado por la policía zambiana y también por la FIFA por conductas sexuales inapropiadas con sus jugadoras. Varias de ellas han alzado la voz. Recuerdo que la noticia la sacó The Guardian. Entonces ayer tuvimos delante al seleccionador y a la capitana Bárbara Banda y evidentemente le teníamos que preguntar por esto. Muchos medios le preguntaron por lo futbolístico, fuimos los españoles los que incidimos en este tema, se nos vetaron varias preguntas y Maika fue la única que logró una respuesta del seleccionador y así sonó en rueda de prensa.
Estamos en un mundial que es un gran escaparate mundial y está usted en el banquillo siendo investigado por conductas inapropiadas sexuales hacia varias de sus jugadoras. ¿Qué imagen cree que da al mundo con esta circunstancia el país de Zambia? Gracias.
I'll ask you to restrict the questions to the football and to the tournament only for this press conference. I'll go to the
no
next question.
No aceptan preguntas.
¿Nos ha planteado apartarse para que el equipo pueda centrarse en este mundial?
There's no way I can retire without.
Dice que no se va a retirar sin ninguna razón. No se va a apartar.
It's because of what you are.
Si tus razones son por lo que has oído de los medios de comunicación, pero la verdad saldrá a la luz y no los rumores.
La misma pregunta que le ha hecho mi compañera se la quería trasladar a Barba Banda. Por preguntarte por las jugadoras, el míster dice que no hay nada para retirarse, pero yo no sé si en algún momento, con todo lo que ha ocurrido, las futbolistas que integráis este equipo, os habéis llegado a plantear en algún momento uniros a esas futbolistas, o bien que se han ido por reclamar cosas en la federación que no han llegado, o bien las futbolistas que han alzado la voz. Gracias.
Y aquí otra vez lo de que ya no aceptan preguntas sobre eso. Maika, que fuiste la única que triunfaste, pero vaya papelón, ¿no?
Vaya triunfo, sí, la verdad es que la situación fue muy incómoda y es vergonzoso, sinceramente, que la FIFA también vete estas preguntas, porque que el jefe de prensa o que el propio seleccionador te diga que no quiere responder, pues no te puede sorprender, pero que la FIFA también apoye.
Está diciendo, Maika, perdona, que la chica, la primera que veta las preguntas, es representante de la FIFA, no de la Federación Zambiana.
Sí.
Eso es. O sea, es la persona que tiene la FIFA para un poco, pues, dirigir las ruedas de prensa y dar el turno de palabra a los periodistas. Pues esa persona fue la primera que dice que no se van a aceptar preguntas sobre el fútbol.
Esto es como lo de cuando salta un tío a un campo de fútbol y no enfocan ahí las cámaras porque la FIFA o la UEFA dice que no enfoquen, porque no quieren que se vea el escándalo.
Al final, si ellos mismos están investigando, no se va a poder preguntar, claro.
Claro, y además es que lo que el problema también es que decían, no se puede preguntar de fútbol, pero es que esto es fútbol, al final era un poco, mi pregunta me responde porque yo incido mucho en, esto es fútbol, lo que le estoy preguntando a usted es que deportivamente el equipo se está viendo afectado porque perdió el primer partido por una goleada, están destrozadas las jugadoras y evidentemente no pueden rendir al nivel que exige un mundial y que si se tenía que apartar a nivel de deportivo y por eso me respondió más porque le incidí, porque al final justifiqué que era algo de fútbol, pero bueno, una vergüenza, sinceramente.
Pues así está el patio, y así es como va a jugar mañana España el segundo partido del Campeonato Mundial de femenino de fútbol, y lo iba a decir al revés, yo sí me lo sigo metiendo en la cabeza para decir la cosa correctamente. Mañana
muy
9 y
bien,
media de la mañana,
bien.
Tiempo de juego en cope.es, allí estarán todos los compañeros, con Eri Frade al mando. Así que mañana nos contáis, Andrea, Maika, un beso fuerte, un abrazo grande, que vaya muy bien.
Otro.
Un beso, chao.
Hasta luego. Un par de pasos más futboleros. Por ejemplo, en Valencia está Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Hoy ha habido amistoso del Valencia, le ha ganado al San Galen, ¿no? No sé si era el tercero, ¿era el tercer amistoso de pretemporada o el segundo?
Sí, el tercero. Tres victorias en tres partidos, como dices hoy, frente al San Galen, que venía de meterle 6 goles al Villarreal hace apenas una semana, que ya está inmerso en la competición liguera en Suiza, que es cierto que hoy ha hecho muchas rotaciones pensando precisamente en la competición doméstica y han jugado los menos habituales, pero el Valencia ha jugado durante una hora de partido muy bien, se ha llevado la victoria por 1-3. Baraja tiene bastante definido el sistema para esta temporada, 4-4-2 o en su defecto 4-2-3-1, y a pesar, eso sí, Munilla, de los buenos resultados, esas tres victorias que te digo, los tres compromisos que ha tenido hasta la fecha en esta pretemporada, la sensación y la realidad es que hay peor plantilla a esta hora de la noche en el Valencia que la que se salvó del descenso en la última jornada. Se han marchado futbolistas que estaban cedidos, como Kluivert, como Lino, como Nico. Están apartados futbolistas que la temporada pasada fueron importantes, como Castillejo, como el propio Edinson Cavani. Y están fuera del equipo porque han regresado del Europeo Sub-21 más tarde, Mamar Dasbili y Andrea Almeida, que se incorporarán esta semana al trabajo con el grupo. Muchos niños, muchos canteranos, los ya conocidos de la temporada pasada, Javi Guerra, Diego López o Alberto Marí. Y solo un fichaje, el de Pepelu, del Levante, por 5 millones de euros. Así que de momento la fotografía del Valencia es, sinceramente, la de que tiene peor plantilla que la temporada pasada.
¿La posibilidad de Rafa Mir depende de que salga Cavani o son excluyentes?
Sí, hay tres nombres que tiene la dirección deportiva bastante avanzados en cuanto a la voluntad del jugador de recalar en el Valencia, por la información que tenemos en COPE estas semanas. Uno es Amalá, el futbolista marroquí del Real Valladolid. Otro es Sergi Canós, el futbolista valenciano que está jugando en Inglaterra. Y otro futbolista, Rafa Mir, como nombras, el delantero del Sevilla, que ya estuvo en el Valencia Club de Fútbol en la etapa de Nuno Espíritu Santo. Los tres jugadores le han dicho al Valencia que quieren jugar en el Valencia. Alguno tiene incluso ya todo acordado, como el caso de Sergi Canós. Pero a tu pregunta, si no hay salidas, no hay inversión. Uh-huh. Es algo que también venimos contando en el último mes en COPE, porque es el mensaje del máximo accionista, de Peter Lim, a la dirección deportiva. No va a invertir. El Valencia tiene un dueño multimillonario que lleva abandonando al club en las últimas temporadas. Son 4 años ya sin Europa. Han descendido los ingresos por derechos de televisión y evidentemente no hay ningún ingreso atípico que haga que el Valencia pueda resurgir de sus cenizas económicas. Así que si no hay salidas, hablabas de Cavani, que tiene una contraoferta del Valencia en la mesa para la carta de libertad y un porcentaje bajo de los más de 5 millones de euros que le quedan por cobrar de la próxima temporada. Yunus, que el Valencia ha recibido hasta 2 ofertas del Milan, que no alcanzan los 20 millones que como mínimo exige el propietario, ya rechazado. O Castillejo, que tiene 2 propuestas de Arabia, pero que no dejaría dinero en caja. En definitiva, son nombres en la mesa del Valencia que ahora mismo están bloqueando la opción de que el Valencia pueda reforzarse, y vamos a ver cómo avanza el verano.
Un abrazo, Hugo. No vas contando. Gracias. Así está el patio en el Valencia. ¿Quién lo ha visto el Valencia? ¿Quién lo ve? Qué barbaridad. Y luego decíais, preguntaba antes Miguel por el asunto de, bueno, hablaba del asunto de Braithwaite. Javi de Aro, hola Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Estaba ahí que parecía que estaba toreando al Español, que si se va, que si se viene, que qué hace, que bueno, el caso es que ha vuelto a la convocatoria después de haberse declarado en rebeldía.
Bueno, aún no ha llegado aquí a Marbella. Cogía un no sé qué transporte, porque no se ha explicado específicamente, pero que en principio iba a llegar de madrugada. A esta hora de la noche Martin Braithwaite no ha llegado al hotel de concentración del Español. Es toda una historia muy rocambolesca que empieza el miércoles cuando viene el jugador después de las vacaciones por haber estado con la selección danesa jugando los partidos de clasificación para la Eurocopa. Le comunica al director deportivo Frank Garagarza que no quiere jugar en segunda división. Garagarza le dice, bueno, pues trae una oferta y la hablamos. El jueves entrena, el viernes entrena, el sábado por la noche, a las 10:30 de la noche, yo salía del hotel del equipo y me encuentro a 500 metros del hotel a Martin Braithwaite como medio escondido hablando por teléfono. Tuve la sensación de pararme, pero dije, está hablando por teléfono, no le voy a molestar. El domingo por la mañana había un partido amistoso, bueno, el domingo había un partido amistoso con el Cádiz, primero de la pretemporada. El jugador desayuna con el equipo, come con el equipo y después de comer se va a Barcelona, a Castelldefels. Así ha sido la historia. Y todo sale un poco después de lo que pasó ayer, de ver que el jugador no estaba en ninguna parte y por lo tanto hoy el club ha tenido que explicar todo lo que ha pasado.
De trasfondo, pues evidentemente que no quiere jugar en segunda división.
No, no, que no quiere jugar en segunda división.
Lo que hay.
Y hay otros jugadores del primer equipo que no quieren jugar en segunda división.
El equipo bajó también con él a segunda división.
No, no, claro, es que teóricamente lo que se está pidiendo es compromiso, porque los mismos que nos bajaron son los mismos que tienen que subir, claro, a este equipo a primera división. Uno de ellos salió rápidamente, que fue Joselu. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto, vamos, pero los que hay ahora no van a ser los que empiecen el día 13 con el Albacete o acaben el inicio de la temporada el 1 de septiembre cuando acabe el mercado de fichajes.
Gracias, Rearo.
Buenas noches.
¿Estás contento, no, con esto, Rico?
¿Por qué voy a estar contento?
No, lo digo de coña, hombre. Que digo que te llamaba la atención antes, porque la tiraste antes.
No, lo he tirado de Braithwaite porque ha salido que el Madrid que ya estaba el 9 libre y hoy ha explotado esta historia de Braithwaite que no quiere jugar porque, pues, otra vez más, ¿qué te diga, chicos? Sí.
Está muy ilusionado, o sea, te veo, Miguel.
No, no, la verdad es que cada vez es todo más complicado de entenderlo. Quizás un día nos pongan unas pilas de estas inteligencia artificial y seamos capaces de entender más cosas. Pero bueno.
Bueno, este caso en concreto sí lo hemos visto más veces, ¿no? Los que están en equipos que cuando descienden no quieren seguir y fuerzan su salida, pero no traen el dinero, claro.
Sí, sí, pero marcharse a la concentración, no. Claro, eso.
Un personaje también este Braithwaite, ¿eh?
Bueno, Braithwaite es un tío que tiene tanta pasta que él juega al fútbol y le pagan, o sea, yo creo que para entretenerse te tendrá el día ocupado, pero él tiene ya, o sea, que eso no, el cobrar o no cobrar no le preocupa, o sea, debe jugar al fútbol porque le gusta jugar al fútbol, bueno, encima le pagan, perfecto, pero yo puedo entender que como en su tiempo pasó con la Juventus, hubo algunos jugadores que dijeron, pues nosotros jugamos en segunda y...
Pero se pueden hacer las cosas con un poquito más de clase.
Exacto,
de categoría.
Y se vinieron
profesionales.
Turam y Zambrota se vinieron al Barça. En cambio, Buffon y, yo que sé, Del Piero se quedaron allí. Bueno, la gente en circunstancias como esta lo que quiere ver es un compromiso que, por lo visto, este futbolista danés no lo tiene y que algunos de la plantilla, y estoy de acuerdo en lo que ha dicho Javier, les pasa lo mismo. Pero lo mismo que les pasa, se siguen en su puesto de trabajo, entrenando todos los días, y supongo que pidiéndole a su agente que por Dios encuentre una oferta de primera división.
Pero hay, bueno,
de ahí a marchar, claro, de ahí a marcharse hay un trecho.
Compromiso es el que tengo yo con la hora, así que os mando a la cama o donde queréis, vale, cada uno. Muchas gracias por estar, Miguel Rico.
Pues qué programa tan completito te ha salido,
Sí, no, sí. A mí no, al equipo que es extraordinario, la producción de este programa.
Nos ha salido a todos,
incluso
a vosotros, nosotros, pero bueno,
vosotros ellos.
¿Quién nos iba a decir que un 25 de julio, estando tan caninos, nos iba a faltar tiempo?
Escucha, y que siga,
nos iba a faltar tiempo, sí, que pasen cosas.
Gracias, Miró,
Nada, un placer.
Hasta luego, Palomar.
Chao, programón.
Y hasta luego, Jaime Ugarte.
Un abrazo, chicos.
Gracias. Nos espera el director de la Vuelta Ciclista a España y luego la entrevista del verano con David Sánchez.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de
algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial. Y
entra
luego,
ya
además,
en cope.es.
I left my heart at a watering hole somewhere in small town Ohio.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on, not a soul on the road, but the road.
Terminado el Tour de Francia y con permiso del Mundial, pues hay que decir que ya miramos hacia la Vuelta Ciclista a España, que arranca el 26 de agosto en Barcelona. En Barcelona, prácticamente 60 años después de la última vez. Y lo va a hacer con una participación que es espectacular, después de la confirmación del ganador del Tour, Jonas Vingegaard, que se suma a la nómina extraordinaria que ya había de aspirantes. Pogacar parece que no sé si habrá bandazo a última hora, y un recorrido, como siempre, ya sabéis, lleno de atractivos y con mucha, pero con mucha montaña. Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Pinta muy bien lo que se viene, ¿eh?
Sí, hombre, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo con la Vuelta no soy objetivo, porque yo soy muy de la Vuelta, porque es la carrera de mi país, la grande de mi país, y luego porque la gente de la Vuelta me cae tan bien que forman parte también de mi vida, y no soy objetivo. Pero es que se está quedando un agosto y un septiembre fantástico. No sé hasta qué punto es una sorpresa este fichaje, entre comillas, de Jonas Vingegaard, pero vamos, me parece que ya mete la carrera en otra dimensión. Habrá que ver cómo se apaña, que ya se apañará, si se quiere apañar el Jumbo-Visma para manejar todo eso, y nada. No obstante, también con todas las reservas y cruzando muchos dedos, porque ahora pinta muy bien, pero ya has visto lo que ha pasado hoy en la clásica de Ordizia.
Sí.
Una alcantarilla, una curva mal dada y te quedas sin uno, sin dos elementos muy importantes para el espectáculo. O sea que no pase nada en esta fase de aproximación, que no pase nada en los mundiales y que se pasa sea algo bonito para el ciclismo español, y a partir de ahí, pues modo vuelta a Barcelona-Madrid, las dos grandes ciudades del país, pues unidas a través del ciclismo.
Afortunadamente lo de Juan Ayuso se ha quedado en susto solamente en Ordizia, ¿eh? O sea, ha tenido ahí un resbalón justo con con una rejilla, ¿no? De estar no alcantarillado, pero parecido, y bueno, pero ha caído ahí bien, y él mismo ha dicho que no ha sido nada. Vamos a preguntarle al director de la Vuelta a España, Javier Guillén, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Decía Eri hace un momento ahí, yo no sé si era sorpresa lo de Vingegaard o no. ¿Para ti ha sido sorpresa? Digo yo que sí, ¿no? ¿O qué?
Para mí ha sido sorpresón, yo no voy a engañar. Yo recibo una llamada el domingo por la mañana diciéndome que Vingegaard viene a la Vuelta, y bueno, pues lo de siempre, pero está confirmado, porque desde luego nosotros no teníamos ninguna información, si acaso apoyándonos en la experiencia del año pasado no contábamos con él. Luego también es verdad que nos ha sorprendido que el propio corredor ha dicho que lo tenían pensado desde ya la planificación de la temporada antes de su inicio, lo cual bueno, pues también nos da muchísima alegría. Y además yo creo que el Jumbo viene con todas las ganas del mundo, porque yo creo que lo que quieren sobre todo es el triplete, es decir, el poder decir que han ganado el Giro, el Tour y la Vuelta, y por eso vienen con todo lo que viene. Y nosotros desde luego con este sorpresón pues más encantados no podemos estar.
Bien, es cierto que para las aspiraciones de Juan Ayuso no sería una buena noticia, pero ¿tienes alguna esperanza todavía de que a última hora se apunte Pogacar, o lo das ya por descartado, o te lo han descartado?
No, yo no creo que venga Pogacar, honestamente. Al final pues sería otro hiper sorpresión, ya, o sea, ya sería el no va más, pero a estas alturas el equipo no nos ha dicho que vaya a venir, y yo no contamos con él. No sé si después de unos días de descanso y bueno, pues viendo los propios test que hace en el equipo y la propia motivación que pueda tener el corredor, pues decida venir, pero yo ahora mismo creo que Pogacar no va a estar en la Vuelta, desgraciadamente, pero también tenemos que entenderlo y comprenderlo.
Y en todo caso, Javier, la participación es espectacular. O sea, ya sabes que siempre nos ponemos muy categórico, buscamos el titular, pero ¿tú crees que es la mejor participación de la historia de la Vuelta, o es mucho decir?
Yo, a ver, la Vuelta ya tiene 78 ediciones, va a ser este año, pero yo no creo que haya habido nunca una Vuelta en el que haya tantos líderes de equipo tan buenos como vienen a esta Vuelta, porque es que viene Remco Evenepoel, viene Primo Roglic, viene Vingegaard, va a venir Ayuso, viene Geraint Thomas, viene Enric Mas, y bueno, pues si a todos ellos se les va a sumar todavía muchísima más gente. Y yo creo que equipo por equipo, analizando el líder que va a traer cada equipo, posiblemente sea de las más potentes de la historia, seguro.
Ya, ahora vamos a hablar del recorrido, Eri, pero todo esto además en un momento en el que ha llegado el subidón de nuevo para la afición española después de lo que ha pasado en el Tour.
Sí, lo comentaba ayer a las 8:30 con Carlos Sáez. Este deporte, el deporte en general, pero este deporte en particular, a veces es cuestión de paciencia o de mucha paciencia. A veces tenemos más, a veces tenemos menos. El consumidor de deporte en España necesita al españolito de turno para lograr el pleno disfrute, la identificación. Creo que eso está cambiando, al menos en el consumo del ciclismo, seguramente porque a través de Eurosport se pueden ver todas las carreras, y creo que se está valorando de otra manera el ciclismo de un día, aunque todavía nos quedan Manolos Lamas por ahí, como quedó demostrado el otro día, que creen que todo empieza y termina en el Tour de Francia y en la Vuelta Ciclista de España. Y bueno, pues era una cuestión de esperar. Y fíjate, nosotros al menos tenemos unos brotes verdes que pintan muy bien, que ya son tercero en la Vuelta a España, Ayuso el año pasado, Carlos Rodríguez séptimo el año pasado en la Vuelta con una torta de escándalo que se pegó camino de Piornal, quinto en el Tour de Francia, en su debut del Tour de Francia, más unos cuantos ciclistas que todavía tienen que dar el do de pecho, ese último salto. Pero, por ejemplo, países que han sido referente durante siempre en la historia del ciclismo, como Italia, como Francia, ni están, ni lo tienen, ni se les espera, sobre todo en el caso de Italia. O sea, en Italia prácticamente desde Vincenzo Nibali y esa victoria de Alberto Bettiol en uno de los monumentos, nunca más se supo de Italia, con lo cual vamos a darle el mérito que tiene a todo, hemos tenido paciencia y ahora pues nos va a tocar disfrutar, y creo que nos puede tocar disfrutar mucho.
Javier, 9 años de la última victoria española en la general, ¿llegará esta vez?
Bueno, hay que decir desde el punto de vista español que ojalá, porque yo creo que también va tocando. Yo creo que Ayuso viene con muchísimas ganas. Además, es un corredor que está en la generación de los Pogacar y Renko y Vingegaard. Y bueno, pues yo creo que además que tiene ganas. Es un tío que a mí me gusta porque tiene osadía, o sea, que no esquiva ningún reto. Y bueno, pues podría ser. Yo desde luego creo que hay que contar con él. Pasa que es que ahora mismo estamos viviendo una época del ciclismo que yo creo que también es diferente por la cantidad de tan buenos y tan espectaculares corredores que tenemos. Y siguiendo lo que decía Eric, que nosotros tengamos ahora mismo gente ahí en esa camada de nuevos corredores a la que estamos asistiendo, pues es un privilegio, porque claro, nosotros comparativamente con otros países estamos fenomenal ahora y lo estábamos antes, porque es que nosotros estamos muy, muy mal acostumbrados. Nosotros hasta hace poco, hasta la retirada de Alberto, prácticamente lo ganábamos todo. durante muchos años, con Miguel, con Perico, con Pereiro, con Carlos Sastre, con Óscar Freire, y bueno, pues era lógico tener un bajón. Nos hemos recuperado bastante rápido de ese bajón, porque Enric Mas y Mikel Landa no nos han dejado que nos olvidemos de que el ciclismo español está ahí, y ahora, bueno, pues volvemos a un resurgir con una afición española que le gusta mucho el ciclismo, pero que, como con todo, por supuesto, pues necesita tener su referente, y ojalá que lo encontremos en Juan Ayuso y en Carlos Rodríguez, que desde luego son dos corredores que han venido para quedarse.
Bueno, eso por un lado. Hay una cosa, sí. Monilla, sí, perdona, que para mí pone a Juan Ayuso en vanguardia de todo esto, que es sus prestaciones contrarreloj. O sea, al final, por muy poca contrarreloj que haya en una carrera, que este año se ha dicho, no, es que el Giro tiene más crono, el Tour y la Vuelta es una cosa testimonial. Pues menos mal que es testimonial, porque en 22 kilómetros de crono, Vingegaard empezó a reventar el Tour de Francia. O sea, por poca crono que haya, es necesario saber por lo menos defenderse en la crono. Y la rémora que ha tenido Enric Mas, que apareció en nuestras vidas en una crono en Torre la Vega, pero nunca más se supo en la Vuelta a España cuando vestía los colores de Quick Step, o lo que ha separado Purito Rodríguez de poder tener una grande, bien el Giro de Italia o bien la Vuelta Ciclista a España, ha sido lo de la crono. Por muy bien que vayas en montaña, si no te defiendes en crono, es de todo punto imposible hacer un resultado importante, y Ayuso tiene eso, que Ayuso, porque no rehuye ningún esfuerzo ni ningún desafío, es quizá el ciclista que más lejos puede llegar en este sentido.
Las cronos largas, Javier, son ya historia del ciclismo, lo digo porque te rompen la carrera. Mira la del Tour, que era corta pero dura, y la que lió Vingegaard.
Lió una de 1:38 en 22 kilómetros.
Eso a un tío, pero a otro le metió 3, 4, 5.
No, y sobre todo que Pogacar hizo una super contrarreloj. O sea, que es que aquí no puedes decir que es que tuvo un mal día Pogacar ese día, luego tuvo el día siguiente. Las cronos marcan, y eso es absolutamente inevitable. Y vemos dos cosas: que las cronos marcan y la montaña, bueno, pues que tienes los super etapones y que, bueno, pues también se han decidido grandes carreras en la montaña, como por ejemplo el año pasado en el Tour de Francia, pero marcan menos. No sé si porque ya tienes al equipo, porque si tienes más igualdad entre los corredores en ese terreno, pues es verdad que las que nos marcan. El año pasado, Remco Evenepoel gana a Enric Mas con la misma diferencia en Madrid que le sacó en la crono de Calpeca.
Exactamente.
Exactamente, es con ese tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que tienen que existir, porque evidentemente al final una grande pues lo que trata es de tener todas las especialidades, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que vamos a tardar mucho en volver a ver cronos muy largas, y todas se van a quedar en los últimos tiempos, por lo menos en lo que yo veo en el Tour y en la Vuelta, todas, casi todas ellas por debajo de los 30 kilómetros seguro.
En la Vuelta empezamos la crono por equipos de 14 kilómetros en Varna, y luego tenemos la de Valladolid, que creo que son 25. Yo lo que te voy a pedir, para quien no lo tenga en la cabeza, Javier, nadie mejor que el director de la Vuelta para vender el recorrido de esta Vuelta. Imagínate que te dan el primer anuncio después de las campanadas de Nochevieja para vendérselo a la gente.
No, mejor el último del año, porque el otro ya está toda la gente descorchando y tal, y no.
Bueno, pues tienes razón, venga. El último del año, el último del año.
Yo diría que la mejor participación de la historia en el mejor recorrido de la historia. El recorrido de este año es muy potente. Y es un recorrido que además lo hicimos porque teníamos dudas de la participación. Y a partir de ahí empezamos a construir un recorrido que, sobre todo, llamara la atención per se, es decir, sin tener que estar pensando quién lo iba a correr. Este es un recorrido que empieza en Barcelona, que el tercer día tiene ya la montaña de Andorra, que en dos días después estamos en el Alto de Javalambre, que nos vamos al fin de semana con Chorré del Catí y un alto nuevo que descubrimos en Murcia, y que de ahí, después de la crono de Valladolid, pues hacemos un fin de semana con Tourmalet y la Rau, que son dos puertos, uno por conocido, que es el Tourmalet, quizá el puerto más famoso de la historia del ciclismo, que acaba por primera vez la Vuelta ahí en el Alto, y luego el puerto de la Rau, que para los que no lo conocen, pues va a ser una auténtica delicia. Y en la última semana, en miércoles y jueves, tenemos el Angliru y la Cruz de Linares, para terminar un sábado con lo que trata de ser una especie de homenaje a las clásicas de Centro Europa, que es una etapa la más larga de la Vuelta, con 208 kilómetros, con 10 puertos de tercera categoría, y donde esperemos que sea el día en que se decida la Vuelta, porque hasta ese momento tengamos todavía la clasificación sin decidir.
Claro, y eso,
para mí, el más mediático que hemos hecho, sin duda, en los últimos años.
Y eso sumándole Laguna Negra, Belagua, Vejes, ¿no? O sea, quiero decir que es una bestialidad, que es un espectáculo, el recorrido es espectacular, pero me quedo con ese titular, ¿eh? La mejor participación de la historia en el mejor recorrido de la historia.
Eso es, recorrido de la historia que siempre esperamos mejorar. O sea, que yo el año que viene más o menos ya sé cómo va a ser, pero espero que el del año que viene sea mejor que este, pero el de este año es, si lo puedo decir, absolutamente brutal.
¿Quieres decir algo del recorrido, Heriberto?
No, la única pregunta que tengo para Javier Guillén, en la Vuelta creo que solo hay un caso de un final tras descenso. Hubo ciertas presiones en el final de Morsín, en el Tour de Francia, por los ciclistas, tras el disgusto para todos que fue el fallecimiento de Gino Mader, y el Tour se mantuvo firme, porque al final hay una llegada, porque se llega a un sitio que seguramente paga, porque así sea. No sé si en algún momento, con el corazón en un puño que tiene todo el mundo, ha habido algún tipo de presión en ese sentido. Creo que solo está el de Lecumberri, lo demás más o menos creo que o es en alto, sí, o es una llegada fácil.
Sí, y Lecumberri no creo que tampoco presente una excesiva dificultad. Ese es el debate, es decir, si queremos finales en descenso o no, o mejor dicho, bajando el puerto y luego pues a meta que haya, digamos, cierta facilidad. Yo creo que eso no se va a quitar, pertenece a lo que es la modalidad del ciclismo. Unos ganan subiendo, otros ganan bajando. Evidentemente la seguridad es en lo que tenemos que estar atentos, pero también es verdad que si establecemos el debate el mismo día de la etapa, pues digamos que está todo el mundo caliente y pues obviamente las opiniones en ese momento pues son, digamos, muy muy a vuela pluma. Luego sobre las mesas, en los despachos, cuando te pones a analizar las situaciones, pues nos damos cuenta de que lo que tenemos que tratar de mejorar es la seguridad y no recortar determinadas incidencias del recorrido. Nosotros, por supuesto, si vemos que un recorrido en descenso es peligroso, pues directamente lo tratamos de paliar o de quitar, o bueno, pues de alguna forma, pues lo primero es la seguridad. Pero respondiendo a tu pregunta, Eric, nosotros presiones no tenemos porque somos los primeros que nos la ponemos si vemos algo que complicado o difícil de gestionar.
Me consta, menudo es mi cena para esas cosas.
Y, oye, por cierto, tengo yo una curiosidad para terminar, curiosidad particular además. He leído por ahí, que no sé si es cierto o no, porque no se ve en la web de la Vuelta, la última etapa en Madrid pasa por barrios, no solamente por el centro, por 12.
Sí, efectivamente, por 12 barrios. Es lo que hemos llamado la etapa de los barrios. La etapa de Madrid históricamente pues siempre la teníamos muy centrada en el circuito de la Castellana, pero aquí también recogiendo las sensibilidades del ayuntamiento y también un poco con la idea de hacer algo nuevo desde la organización, pues decidimos ampliar un poco lo que es la entrada en Madrid, y vamos a, sobre todo lo que queremos es estar cerca de la gente. Madrid tiene muchos barrios donde todo el mundo es muy entusiasta.
De los que te acuerdes, no te voy a pedir que te acuerdes de los 12 que me dices que hay, pero ¿de cuáles te acuerdas? ¿Está Moratalaz? Bueno, quiero saber si está Moratalaz. Sí.
No quiero meter la pata, pero creo que está Usera también.
Hombre.
Creo que está también San Blas, pero no quiero meter la pata. Hemos vestido bastantes barrios y sobre todo lo que buscamos es la gente, porque además yo a Madrid le agradezco mucho el trato que siempre tiene con la Vuelta, y si todo el mundo el día que terminamos se acerca a la Castellana a ver la Vuelta, pues este año lo queremos hacer un poco también al revés y que sea la Vuelta la que se acerque a los barrios, y bueno, para nosotros va a ser una etapa muy especial.
Pues fenómeno, para vosotros. Mira, y para toda la gente.
Monilla, para que te quede claro, esto es Moncloa-Aravaca, digo distritos, porque si empiezo con barrios acabo mañana. Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas Canillejas, Salamanca y Centro.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Claro. O sea, y en Madrid tenemos que seguir haciendo cosas.
Sí,
o sea,
sí,
tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir haciendo propuestas diferentes. Y bueno, pues desde aquí, sobre todo agradecer al Ayuntamiento, ¿no?, el trato que nos dispensa siempre, porque están absolutamente volcados con nosotros.
Y que la gente no piense ahora que hay que escaparse de Madrid, que luego la gente es muy exagerada con el... se va a cortar lo justo y lo necesario para que la Vuelta pase y ya está.
Sí, es un ratito.
Es un ratito, y si no, que se lo pregunten a Bilbao y a San Sebastián, que saben perfectamente cómo se hacen las cosas aquí de los cortes y han flipado con los cortes del Tour de Francia. Estaban que los taxistas se querían morir los días del Tour.
Nosotros menos Castellana, que eso sí que se corta bastante tiempo, lo demás como mucho 20, 25 minutos, o sea, no más.
Javier Guillén, director de la Vuelta a España. Esto arranca el 26 de agosto en Barcelona. Va a ser, como siempre, un espectáculo. La mejor participación de la historia, en el mejor recorrido de la historia. Lo ha dicho el director de la Vuelta, no vamos a negarlo nosotros. Mucha suerte, Javier, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad.
Y un abrazo grande, Heriberto.
Otro para ti, Monilla.
Y ahora, la entrevista del verano. Y en el capítulo de hoy, David Sánchez. Hola David, buenas noches.
Hola Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Me alegro de escucharte. Bienvenido al test o mini entrevista del verano.
Pues aquí, encantado y para lo que requieras.
¿Eres un tío muy de verano? ¿Te gusta mucho el verano?
Me gusta mucho el verano, pero no para salir de marcha ni para la noche. Me gusta el verano para desconectar, para relajarme y para hacer entre poco y nada, la verdad.
Pero eso ahora, ¿no? Ahora ya porque tienes niño, porque eres una persona mayor, entre comillas, pero antaño habrá sido otra cosa, ¿no?
Sí, pero no era el típico que reventaba las noches en verano, ¿eh? De hecho, te diré una cosa, me gustaba la noche, pero más en el invierno que en verano. Es decir, en mi época en Barcelona salía mucho más por la noche, en la época de invierno, la época escolar, durante la temporada escolar, que no en verano, cuando subía con mis padres, recuerdo siempre a la Costa Brava, y hombre, salía, pero no tanto como durante el invierno, ¿eh?
Tú eres de Barcelona, ¿no, David?
Yo soy de Barcelona, sí, catalán.
Barcelona, sí, o sea, catalán sí, pero no sabía si era Barcelona. ¿Eso sí, quiere sí. decir que eres más de playa o más de montaña?
Soy muchísimo más de playa. No me gusta el sol, es decir, yo continúo siendo un asiduo de las playas, pero más de chiringuito, más de sombrilla, más de buscar la sombra que de buscar el sol, ¿eh? O sea, me encanta la playa, la montaña. Reconozco que tiene cierto encanto, pero a mí, es que te digo una cosa, me parece un coñazo de tres pares de narices. Es decir, yo en la montaña aguanto mediodía para subir a comer, para darme un paseíto y poca cosa más. Me gusta verla en fotografías en Instagram, pero si tengo que elegir o si me preguntas, oye, tú en verano que eres de mar o montaña, descaradamente te digo que de mar.
Y los niños te tiran también más para la playa que para la montaña, ¿no?
Sí, pero eso ya por un tema familiar. Yo soy de Barcelona, pero me he criado prácticamente en la Costa Brava, Tossa de Mar. He estado desde que nací prácticamente, pues pasándome tres veranos o tres meses al año cuando acababa el colegio, subía con mis abuelos porque mis padres trabajaban y subía, repito, con mis abuelos a la Costa Brava y subía pues prácticamente desde finales de junio hasta mediados de septiembre, con lo cual yo mi infancia la relaciono directamente con la playa. En esta ocasión mi mujer también es de Barcelona, mi mujer también es de playa, mis hijos, aunque viven en Madrid, son de playa, y en verano lo primero que reclaman es la playa, la piscina, cualquier cosa que tenga que ver con el agua.
Oye, has esbozado ya algo, pero tírame un poco, recuerdos de esos veranos de chaval, ya me has dicho que tiene mucho que ver con Tossa de Mar. ¿Siempre era allí, por ejemplo?
Sí, siempre era ahí porque mis padres tenían casa en Tossa de Mar y desde pequeñitos pues éramos de acabar el cole, y la misma tarde de acabar el cole subíamos esa o hacíamos esa hora y media, dos horas que se tardaba por entonces en coche para subir a la Costa Brava, y no bajábamos hasta septiembre. Bueno, yo recuerdo que eso era desde muy pequeño, cuando ya estaba en época escolar algo más serio, pues como yo tampoco he sido un gran estudiante y entonces siempre cateaba en verano, teníamos la opción en mi colegio, bueno, en Barcelona, en todos los colegios, de recuperar esas asignaturas en un cursillo de julio antes de llegar a los exámenes de septiembre para pasar de curso.
¡Qué guay!
Y como no era, claro, como no era muy de sacármelo todo de primera, pues yo mi temporada escolar siempre acababa un mes después. Es decir, yo el mes de julio ya, mis padres en la Costa Brava, mis padres en la playa, mis hermanas también, y yo me quedaba en Barcelona, pues la verdad es que me lo pasaba bomba, ¿eh? Porque estábamos los perlas del colegio, que hacíamos el cursillo, no teníamos padres en las casas, con lo cual casi te diría que nos lo pasábamos mejor en Barcelona en julio que en agosto, cada uno en su retiro vacacional.
David, ¿cómo era un día cualquiera en tus vacaciones de chaval? ¿Qué recuerdos tienes? A ver.
Bueno, en la playa recuerdo pues salir un poquito por la noche, con lo cual eso ya provocaba que no madrugases, pero era despertarme, bajar a la playa, la casa de mis padres estaba a 10 metros de la playa, y ahí pues con los amiguetes, el que tenía barca, que no era mi caso, pues nos subíamos y llorábamos a los padres para que nos dieran una vuelta, y era estar prácticamente hasta bien entrada la tarde en barca o por alguna cala de la Costa Brava. Por la tarde, chiringuito de la playa, cenita rápida y otra vez salir a dar una vuelta. Y esto era prácticamente, se repetía día tras día, ¿eh? Tampoco te creas que no era una locura, no, repito, no llegaba a las 8 de la mañana, pero siempre salía a tomar algo siempre.
La gente igual, o mucha gente tiene el concepto de David Sánchez de un poco canallita, ¿no? Y yo te pregunto, ¿eras mamoncete también de pequeño, canallita también?
Sí, sí, la verdad es que sí. Sí. No era un santo, la se liado pardas, pero sí, me gustaba el cachondeo, me gustaba pasármelo bien. Y hombre, ahora es una profesión, me dedico a ello y a veces pues uno no se muestra en un medio de comunicación igual a como es en la realidad. Pero sí, sí, yo era de los que mis amigos éramos prácticamente todos del mismo perfil. No éramos grandes estudiantes, nos gustaba pasárnoslo bien y sobre todo nos gustaba reírnos mucho y cachondearnos mucho de entre nosotros mismos. Es decir, que éramos muy de hacer bromas y de encajar bromas.
Hubiera pagado yo por ver al David Sánchez aquel de pequeño. Escucha, ¿y ahora cuál es el lugar en el que te gusta perderte cuando llega el verano? ¿Tu lugar ideal para irte de vacaciones o lo que más frecuentas?
Bueno, a Tosa ya no voy porque mi madre vendió la casa, con lo cual ya no es lo mismo, pero sigo haciendo prácticamente lo mismo, buscando playa. Ahora soy padre de tres hijos, con lo cual las vacaciones cambian bastante. Yo ahora en julio pues estoy de Rodríguez prácticamente cada año porque mis hijos se van a Barcelona y a la playa tal y como acaban el colegio, pero en verano intento hacer siempre lo mismo, un poquito de Costa Brava. Y después, pues generalmente hago mucho o hacía mucho Formentera, ya me cansé de Formentera y ahora soy muy de... Llevo 2-3 veranos que soy muy asiduo de Ibiza, ¡hombre! Pero no de la Ibiza. Te digo que he ido mucho a Ibiza y no he pisado una discoteca de Ibiza en mi vida. Joder, no la he pisado.
Es noticia hasta para mí, David, ¿eh?
No, es que Ibiza es una gran desconocida porque la gente tiene la sensación de que tú vas a Ibiza y vas directamente a una discoteca con agua,
eso
una
es
discoteca
verdad.
Con playa, y no es así. Hay una parte de Ibiza que es maravillosa, que a mí me encanta, que tienes mil planes para hacer si tienes o no tienes hijos. En mi caso, como los tengo, pues hago planes con niños y me lo paso realmente bien. Y hubo años que hacía unos días Formentera y otros días Ibiza. Se supone que Formentera es un rollo más familiar y es algo más pequeñito, más manejable. Yo en Formentera me aburro sobremanera porque o haces playa o chiringuito que te crujen vivo por una ensalada, te cobran 45 pavos. Y en cambio en Ibiza tienes mil planes. O sea, yo si algún día me retirara, me iría a vivir a Ibiza, ¿eh? Pero a la parte de Ibiza esa que nada tiene que ver con la borrachera, con las discotecas, con la marcha y con el no dormir. Puedes ir a Ibiza como yo, pasártelo bomba y no pisar una discoteca.
Te creo. Oye, ¿y las vacaciones o el viaje de verano, David, que más recuerdes o que recuerdes con más cariño? ¿Alguno que te marcó?
Pues te diría que cuando conocí a mi chica, madre de mis tres hijos, ella tiene familia colombiana. Y cuando la conocí en un verano, y recuerdo que me decía, oye, que yo tengo familia en Colombia y yo me voy todos los veranos a Colombia. ¿Te puedes venir? Y yo digo, ¿a Colombia? Digo, ¿pero qué se me ha perdido a mí en Colombia? Además, yo tenía la imagen de Colombia violenta, peligrosa, que sufres con un calor insufrible. Y entonces ese verano pues me escudé en el trabajo para no ir. Y oye, que yo estoy muy liado, que yo es que no me puedo ir. Sí, digo, yo no voy ni de coña. Entonces yo me quedé un verano más en la Costa Brava, mi playita, manejable, Barcelona. Claro, la relación continuó al siguiente verano lo mismo. Me dice, oye, que yo me vuelvo a Colombia, me voy a Cartagena de Indias, si te apetece venir, pero bueno, yo creo que después de un año y pico, pues hombre, mis padres les gustaría que vinieses, digo, no había escapatoria, digo, venga, digo, voy, digo, pero tengo un problema, solo puedo ir 10 días, digo, porque tengo un lío aquí de trabajo, tal, bueno, pues vente. Entonces yo me cojo el billete de avión, 10 días y de vuelta, y cuando llego a Cartagena digo, hostias, Pedrín, pero cómo me he perdido yo esto, o sea, me parece algo maravilloso. Solo con decirte, le digo a mi chica, oye, que he hablado con mis jefes, digo, y al final me dejan estirar un poquito más, y dice, ah, vale, ¿cuántos días más? Y le digo, no, 38 días, digo, todos los de vacaciones, digo, y dice, ¿te han dado permiso para tanto? Digo, sí, se han enrollado mucho.
No, me debían días.
Me tiré 38 días en Colombia, hice Bogotá, hice Cartagena de Indias, hice Medellín, Santa Marta, las Islas del Rosario, o sea, me pareció maravilloso, y desde ese año... Cada año he ido a Colombia mínimo un mes con la familia y me parece un país espectacular. Y quien no lo conozca, que no deje pasar la oportunidad. Está lejos, pero sí, vale muchísimo la pena porque tienes mil sitios que visitar. De hecho, ha habido veranos en los cuales yo me he sentido colombiano y me he imaginado viviendo allí. He dicho, yo podría vivir aquí. Y digo que sí, con lo cual tiene que ser que me encanta el país. O sea, vamos, soy un enamorado de Colombia.
Te iba a decir yo que te ha faltado decirme que te ibas a nacionalizar y vamos, un poco más y me lo dices. Oye, que muy buena recomendación esa, ¿eh? David, te hago unas cuantas preguntas así rápidas. ¿Hay alguna canción que te suene especialmente a verano? ¿Alguna canción del verano que tengas tú como preferida? ¿O eso es mucho pedir?
Guayas.
¡Hombre!
¿Te acuerdas o no?
Esa, hombre, no voy a acordar. Sí, sí, esa de nuestra quinta, sí.
Y esa me recuerda a Tosa de Mar, a la Costa Brava. No sé qué verano era. Sería el 80, 80 y algo, calculo yo.
No, 87 o algo así, calculo yo, ¿eh?
Sí, 86, sí, sí, algo así, algo así. Pues yo de la Costa Brava tengo el recuerdo de esa canción. Y tengo el recuerdo del Mundial de España, muy pequeñito, pero de acompañar a mi padre para ver los partidos de España. Y sí que recuerdo perfectamente también en Tosa de Mar, en la Costa Brava, el Mundial de España que ganó Italia. Y claro, la Costa Brava, que es una plaza tomada prácticamente por la colonia italiana, imagínate cómo se puso la noche que ganaron el Mundial.
Ya ves. Desde luego, a tomar naranja del naranjito no creo. Una bebida de verano, David.
Una bebida de verano. Yo empecé con el vodka limón. Pasé al whisky Coca-Cola y después he estado toda la vida con la clara, es decir, cerveza con limonada. Soy un joven viejo y me encanta la clara, especialmente en verano.
La clara, digamos que es cerveza con gaseosa, ¿no? Cerveza con gaseosa.
No. Cerveza con gaseosa es en Madrid. La clara en Cataluña es cerveza con limonada.
Vale. Aquí es cerveza con limón y la clara cerveza con gasera. Vale.
De hecho, cuando llegué a Madrid y pedía clara y me con gaseosa, le decía, que no me has entendido, digo, una clara, y dice, no, es que aquí la clara es con gaseosa, digo, no, pues yo la quiero con limonada, con Fanta limón. Soy el bikini, es lo que me volvía loco, que aquí le llamáis sándwich mixto y en Cataluña eso, es el bikini.
Eso. Uy, ¿una comida de verano, el bikini u otra?
El pollo alas, el pollo asado de los chiringuitos de la Costa Brava. Yo era un clásico de casi cada día, hasta que me lo prohibían mis padres, del chiringuito debajo de casa en la playa, pollo alas con patatas, poco saludable si lo repites cada día, pero que me encantaba.
¿Eres pescadero o no? Lo digo por aquello de ser persona de costa.
Me gusta, pero si me dices, oye, te vas a una isla desierta y solo te puedes alimentar o de pescado o de carne, te digo, de carne.
Vale. Vale. ¿Eres mucho de hacer fotos o pasar de ellas?
Paso absolutamente de ellas y me arrepiento, además, porque ahora cuando estoy con mi hijo, que le cuento, pues yo me acuerdo cuando debutó Messi, que yo estuve en aquel partido en Montjuic y también en Oporto, nunca me he hecho fotografías con jugadores o con temas relacionados con mi profesión, pero con ninguno, ¿eh? O sea, he estado con jugadores, imagínate, del Barcelona, grandioso, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Leo Messi, no tengo fotos con nadie, no me gusta ni hacerlas ni pedirlas. Y ahora me arrepiento.
A mí me pasa exactamente igual con las cosas de la profesión. ¿Algo que lleves siempre en la maleta cuando viajas?
El móvil, el cargador y una batería adicional para cargar el teléfono móvil.
Yo creo que eso es de formación profesional, porque aquí casi todo el mundo responde lo mismo, con lo de los cargadores y tal. Y escucha, esta es la pregunta fácil. ¿Alguna vez has hecho o harías nudismo?
¿Se haría nudismo? No, la verdad es que no. Hago mucho cachondeo en la radio de que soy un enamorado del nudismo, que apoyo el nudismo, que abogo por el nudismo, pero no. Ni me atrevo ni me atrevería. De hecho, en la Costa Brava, que en mi época de joven había bastantes calas que era solo para nudistas, recuerdo ir con los amigos pues a darnos un garbeo, un paseo, y nunca tuvimos los santos bemoles de quitarnos el bañador, ¿eh? O sea, que no me atrevería a hacerlo, vamos.
Oye, ¿escuchas la radio en las vacaciones de verano?
No, escucho la radio todo el año. O sea, soy un enfermo de escuchar la radio durante todo el año y en verano también. Y con el maravilloso descubrimiento de los podcasts ya ni te cuento. Pero cuando no existían, yo recuerdo mis veranos en la playa de bajar con la radio, escuchar la playa, que había problemas de cobertura para pillarla bien. Pero sí, yo soy un enamorado de la radio, pero no solo la radio deportiva, ¿eh? O sea, yo puedo escuchar los magazines de la mañana, los de la tarde, los programas deportivos por supuesto, y ahora con los podcasts, pues ahora es que directamente estoy todo el día enganchado a Spotify o a iVoox para escuchar recomendaciones. De hecho, en redes sociales utilizo mucho para pedir a la gente que me recomiende temas que me puedan interesar, y estoy todo el santo día consumiendo consumiendo radio, me encanta, y en el coche lo mismo.
Y todo eso con tres niños, que tiene mérito. Querido David,
todo con tres niños.
Eso, volverás después de las vacaciones, ¿no? No te perderás por ahí.
No me perderé, y aquí estaremos a principios de septiembre con toda la familia, olvidando las vacaciones, deseando que llegue el invierno y esperando que llegue el próximo verano, porque la vida con niños, ya lo sabes tú, Munilla, es una monotonía absoluta, ¿eh? Eso dan la felicidad, te recompensan en muchas ocasiones, pero vamos, para mí las vacaciones son cuando estoy solo sin niños.
Yo no lo cambio por nada, lo de los niños, pero eso sí, cuando está terminando el verano, reconozco que de la boca de la mayoría de padres, sobre todo cuando son los niños pequeños, sale aquello de bendita rutina, que empiece pronto el colegio.
Y que nadie se crea esa mentira de si tienes uno, es lo mismo uno que dos, y si tienes dos, lo mismo tener tres. Mentira. Cada niño es doble trabajo.
Sánchez, somos muy tuyos, ¿eh? Un abrazo muy grande, que termine de disfrutar el verano.
Un abrazo, Munilla.
Y hasta aquí el partidazo de hoy. Mañana más, misma sintonía, misma hora. Si queréis, ya sabéis dónde estamos los del partidazo. Ahora llega la noche de COPE. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Y como siempre, el consejo es más de lo mismo: que la radio os acompañe. Adiós.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. You and me, baby, we're stuck like glue.